Buenos días. Vamos a retomar el tema que sobre Franco y don Juan de Borbón habíamos comenzado en el programa anterior. Comentábamos que, según señalan destacados historiadores, si hubo una legitimidad que Franco jamás puso en duda, fue precisamente la monarquía, y que el régimen trató de crear una plataforma institucional sobre la que, en el momento oportuno, la asentaría. También comentábamos que en las declaraciones del general no se observa ningún cambio sobre este criterio de que la monarquía debía ser la fórmula final que adoptase el nuevo Estado. Ese nuevo Estado construido a partir de la Guerra Civil. Pero también es verdad, y desde luego no debemos olvidar, que siempre estuvo muy claro un orden de prelación. Primero, la construcción del nuevo Estado, y luego, para rematar la operación, la monarquía. De tal manera que esta institución debía encontrarse al final y no al principio del régimen constituyente. Franco da cuenta al rey, don Alfonso XIII, del final de la contienda y se intercambian felicitaciones tanto con el rey como con el príncipe de Asturias, que le contestan ofertas de colaboración. Según los documentos y el contenido de las cartas, desde luego todo hace pensar que en aquellos momentos el general contaba con el apoyo de la familia real y de los generales monárquicos que tanto habían colaborado con él. Es cierto también que algunos dirigentes monárquicos sienten una cierta decepción al ver que esa esperada restauración no se llevaba a cabo de una forma inmediata. Por su parte, Alfonso XIII, el 8 de junio de 1939, había firmado un testamento ante un notario en Lausanne en que, aparte de que recuerda que sus restos mortales debían descansar en el Escorial, confirma la renuncia de don Jaime y el reconocimiento en don Juan de todos los derechos que le corresponden como sucesor. Todo este proceso, que en este momento parecía claro y tranquilo, se iba a torcer en el contexto y al compás de los acontecimientos de la Segunda Guerra Mundial. Como saben, en la primavera del 40, Alemania va a lanzar su ofensiva y se acelera la impaciencia de los monárquicos alfonsinos. Bigón y Kindelán consideran que es conveniente una abdicación de don Alfonso, pues la victoria de Alemania se presume muy cercana. Don Juan sería, en este caso, la mejor garantía de estabilidad de esa nueva Europa. El hundimiento de Francia y la batalla de Inglaterra daban la sensación, desde luego, de que la victoria del Eje era inevitable. Un dato importante que quiero simplemente señalar. Es Juan Bigón quien lleva personalmente a Hitler la carta de felicitación de Franco por la victoria sobre Francia. Parecía necesaria una abdicación por parte de don Alfonso para poder presentar a don Juan como príncipe de mejor derecho y las presiones convencen al rey para que ésta se firme el 15 de enero de 1941. Alfonso XIII muere el 28 de febrero de 1941 y en ese salón del Gran Hotel de Roma se discute qué título debía usar don Juan. La cuestión la va a resolver él mismo y escoge el de Conde de Barcelona, título de soberanía enumerado en las cartas solemnes. Una carta de Franco de 6 de marzo de 1941 es entregada a don Juan, conteniendo por supuesto el pésame, pero también un recuerdo y una advertencia. Eran pocos los que sirvieron al rey con verdadera lealtad y le ponía en guardia de aquellos que buscando su personal provecho pudieran torcer un espléndido porvenir. Franco sigue ofreciendo la sucesión, pero no la sustitución, conceptos ambos que iban a entender los dos protagonistas de una forma muy diferente. En su respuesta, don Juan, en un tono muy frío, tiende a marcar distancias. Me da vuestra excelencia a entender que se preocupa de evitar que sean dañadas la monarquía y mi persona. Hasta hoy no he tenido relación alguna con la marcha de la política, administración y gobierno del Estado español, ni con los acontecimientos que, relacionados con aquellos, hayan tenido lugar. Pero la circunstancia de ser yo el representante del poder real me hace comprender que he de cumplir con mi deber con respecto a España. Este deber lo tengo ante Dios. Quiero recordar aquí también las coordenadas históricas en que se encuentra el gobierno de Franco. En la política exterior es ese momento de Hendaya, de Bordiguera, y en la política interior Franco había remodelado su gobierno y la sustitución o no promoción de ilustres monárquicos hace pensar en un reforzamiento de Serrano Suñer, influencia que desde luego se va a mantener hasta el verano del 42. Existen además grandes tensiones de quienes consideran que deben de engancharse al carro que consideran del bando vencedor. La idea que predominaba entre los monárquicos era la de presionar desde dentro para conducir al régimen hacia la monarquía. Me refiero evidentemente a los monárquicos alfonsinos. Franco intenta asociar al conde de Barcelona a sus proyectos y en una carta con fecha 30 de septiembre de 1941, carta meditada y que los borradores ocupan 20 folios y se encuentran en los fondos de la Fundación Francisco Franco, aparte de que le considera como sucesor a título de rey, le solicita que, eludiendo las propuestas de algunos de sus consejeros, se asociase a su obra y después se convirtiera en su sucesor. La respuesta del conde de Barcelona, el 23 de octubre de 1941, se sigue mostrando de acuerdo con ese sueño de monarquía católica, pero afirmaba la provisionalidad de los poderes del actual Estado español. Un nuevo reajuste del gobierno de Franco va a dar paso a personalidades de significación monárquica. Va a aprovechar para la caída de Serrano Suñer, desplazamiento que los alfonsinos, al considerarle como el mayor obstáculo a una restauración, obstáculo que se encontraba también en Falange Española, van a celebrar y van a recibir con optimismo. Este momento es muy importante porque se consolida la influencia de Carrero Blanco. Franco había encontrado el hombre de confianza y la persona a la medida de su programa. Carrero permanece hasta su muerte, desde luego, con su indiscutible fidelidad a Franco y convencido de que su misión consistía en preparar el desenlace final del régimen en la monarquía. La monarquía era el punto de llegada y debía llegar como consolidación del régimen establecido como consecuencia de la guerra civil. Para Carrero, el futuro de España era la monarquía de tipo tradicional para la que no existía otro rey que Don Juan. Pero la peor solución que podían tomar los monárquicos en ese momento era la sustitución brusca de Franco por el conde de Barcelona. Consideraba Carrero que el nuevo rey se encontraría sin instrumento de gobierno y al cabo de unos tumbos abocaríamos a unas elecciones que derrumbarían definitivamente la monarquía y traerían en breve plazo a Negrín. Como señala Suárez Fernández, Carrero partía de la convicción de que ni a la corona le convenía romper la continuidad, ni a Franco prescindir del único príncipe con derechos indiscutibles. Carrero es la persona que confía en las entrevistas para llegar a un acuerdo lo más perfecto posible. Los consejeros de Sáiz Rodríguez, que buscaban una identificación con los aliados, se orientan hacia la necesidad de que Don Juan debería abandonar Roma. Vuestra Majestad, dice Sáiz Rodríguez, debe pensar en abandonar Roma. No puede vivir en el país aliado de Hitler. Le ruego me perdone la rudeza. Nadie creerá en sus sentimientos británicos mientras esté al lado de Mussolini. Debe vivir en Suiza o Portugal. No tiene elección. Franquito no le hará nunca rey, pero si vuestra Majestad se convierte en anglófilo e Inglaterra gana la guerra, Franquito será como una sardina asturiana. No dejará de él ni las raspas. Este deseo de Sáiz Rodríguez de que Don Juan abandonara Roma no se va a llevar a cabo, salvo cuando la reina Victoria Eugenia fue declarada persona non grata por su adhesión a la causa británica y la familia real española abandona Roma para instalarse en Suiza, en Lausanne. Los virajes en la guerra mundial van a modificar nuevamente las perspectivas. Se comienza a tener en consideración que la victoria aliada traería inevitablemente el fin del régimen de Franco. El régimen español, ligado al eje, lógicamente sería derribado y sustituido. Los consejeros de Don Juan abogan por un compromiso con los aliados, pues estos ganarían la guerra y no consentirían la pervivencia del actual régimen español. La monarquía, entonces, podría aprovechar la condición británica de la reina para situarse en el bando de los vencedores. de tal manera que a partir del año 1942 las diferencias entre Franco y don Juan se irían haciendo cada vez más duras. Las coordenadas exteriores, que hacían temer resultados inesperados en una guerra mundial cada vez más complicada, hacían crecer la impaciencia del príncipe y comienzan a dispararse rumores que apuntan a la posibilidad de una cercana restauración de la monarquía en la persona de don Juan. El desembarco de Marruecos en noviembre del 42 y la resistencia de Stalingrado marcan el comienzo del cambio en el signo de la guerra, llevando a los consejeros de don Juan a presionarle para que definiera ya claramente su postura. Los consejeros convencen a don Juan del peligro que corría la causa monárquica si ésta se perfilaba como continuadora de Franco y salvadora del régimen. El conde de Barcelona se decide entonces a escribir al generalísimo una carta de ruptura, permitiendo además, y aquí los historiadores y protagonistas del momento consideran un error, permitiendo, decía, que se diera a conocer. La fecha es de 8 de marzo de 1943 y aludía a los riesgos gravísimos a que expone a España el actual régimen provisional y aleatorio, y la causa principal del peligro que estaba en que el régimen no tiene otra base que la personalidad, por robusta y benemérita que sea, de un hombre único. El conde de Barcelona no negaba en ningún momento el monarquismo de Franco, pero reconocía fundamentales discrepancias en cuanto al tiempo y la forma. Importaba, pues, adelantar lo más posible la fecha de la restauración y ello sin recurrir a fórmulas intermedias, cuyo resultado sería el de desvirtuar la eficacia de la monarquía. En cuanto a la forma, se negaba a identificarse con el programa de FET y de las JONS porque la esencia misma de la monarquía impone a esta eludir cualquier decisión partidista. La monarquía debía ser de todos los españoles, no gobierno oportunista de un momento histórico. Don Juan pedía que Franco abandonara el poder, permitiendo al rey la nueva ordenación del Estado. Franco insistía en dos puntos clave. La monarquía tenía que ser instaurada sobre las bases del movimiento y no simplemente restaurada, para así evitar los errores de 1931. Y además estaba convencido de que el régimen iba a sobrevivir porque era fuerte y su anticomunismo resultaría valioso para los aliados. Es muy probable la hipótesis de que es a partir de este momento cuando Franco decide prescindir de don Juan en sus proyectos para construir la continuidad monárquica. A Gil Robles le pareció la carta un error. Contra Franco dirá, no se puede intentar ahora nada. De otros momentos clave en las relaciones entre el general y el conde de Barcelona va a ser testigo la historia. El desplazamiento a la capital portuguesa, el manifiesto de Lausanne, las entrevistas en Las Cabezas o en El Azor, momentos desde luego conocidos por todos, pero el contenido de las conversaciones van a tener ahora otra orientación. Las preferencias sobre la sucesión habían cambiado de persona. Como ya dije en el programa anterior, que para los historiadores siempre quedarán momentos de sombras y nos vemos obligados a movernos en el terreno de las hipótesis. Probablemente muchos de esos secretos que nunca conoceremos los investigadores estaban contenidos en esas lágrimas que corrieron por las mejillas del rey don Juan Carlos en el entierro de su padre, el conde de Barcelona. Buenos días y muchas gracias por la atención a todos los alumnos.